En 6 AM de Caracol Radio Armenia, el personaje en vivo.
11 de la mañana, 10 minutos, y tenemos un invitado muy especial, secretario del Interior del Departamento del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino. Gracias por estar en Caracol, bienvenido, buenos días.
Bueno, muy buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo, para todos los oyentes, gracias por lo especial.
Claro, secretario, además porque uno en esta época conseguir los funcionarios es complejo, pero usted siempre ha permanecido ahí frente al cañón, además porque tiene diferentes temas que abordar.
Estar muy pendiente, sobre todo en estas festividades. Diciembre es una época muy bonita y recibir el año también, pero también con ello trae muchas cosas que a veces no son tan agradables, sobre todo porque es que, irónicamente, Natalia, es que en estas festividades donde se aumentan muchos delitos. Entonces, a mí algo que me parece ilógico es, por ejemplo, que el Día de la Madre sea el día donde existan más homicidios en el país. Y dice, el Día de la Madre es para estar en familia. Pero, y sucede muchas veces en épocas de diciembre en las mismas familias. Aunque yo quiero decirles que hoy podemos dar un parte de tranquilidad. Lo que son las fechas como cruciales, el 24 y el 31 a primero, pues tuvimos 0 homicidios. Uh-huh. Esto pues nos da como la tranquilidad que la gente entienda la importancia de ser tolerantes. Vea, yo les quiero contar a ustedes y a los oyentes que nosotros hemos logrado disminuir los hechos delictivos y uno de los más relevantes ha sido el homicidio. Inclusive tenemos las mejores índices que han disminuido de 40 años hacia acá. Es decir que hemos realizado un trabajo importante en conjunto con la policía, con el ejército, con la fiscalía, con las mismas alcaldías municipales. Pero tenemos una problemática aún. Hace poco estuve en una reunión de líderes sociales y cuando uno dice hemos disminuido los hechos delictivos del homicidio, pues mucha gente dice es que el deber ser es que no existan. Y claro que ese es el deber ser, pero tenemos un histórico muy, muy grande donde los homicidios en nuestro territorio se volvieron como paisajes, y no solo en el Quindío, sino en el país. Mire, los homicidios a la fecha, el 70% son a consecuencia de microtráfico. Es decir, es muy alto el homicidio, y personas muy jóvenes. Un 20% tiene relación con temas de hechos de intolerancia. Y sobre todo en estas festividades, hemos visto en Armenia, en las comunidades, una vez que ocurrió en una comunidad indígena, Calarcá, Montenegro, en el partido de la final de Nacional, tuvimos 2 homicidios por hechos de intolerancia. Es decir que tenemos que comenzar a generar una conciencia ciudadana, y por eso estamos articulando y trabajando para generar esa conciencia a través de un grupo de veteranos, hombres y mujeres que hacían parte de la fuerza pública y que hoy son retirados porque se pensionaron, pero que quieren seguir construyendo tejido social. Y eso es lo que nosotros queremos articular desde la gobernación del departamento del Quindío, por la línea que ha dado nuestro gobernador Juan Miguel Gálvez.
Claro, secretario, me parece importante lo que menciona, porque una de las fechas más complejas tiene que ver ese 31 de diciembre, 1 de enero, y no reportar homicidios es un balance muy positivo en materia pues de criminalidad. Entonces, ¿ya cómo se va proyectando este 2025 a continuar y mantener? Porque cuando hay buenos resultados, lo importante es mantener los mismos.
Claro que sí. No es fácil. No es fácil mantener buenos resultados en hechos delictivos, no es fácil. Pero nosotros nos tenemos que complementar para este 2025 en varios aspectos. El primero, generar, digamos, un trabajo articulado con las alcaldías, con las secretarías de gobierno y un tema fuerte en el tema de microtráfico. Entonces, la seguridad no es solo tener hombres y mujeres, sino también tecnología. Y yo quiero contarles que ya contratamos en el gobierno departamental 85 cámaras, un contrato de 3.600 millones de pesos para tener, digamos, en algunos puntos críticos de cada municipio que nos pueda identificar hechos delictivos. Yo no estoy diciendo y no vamos a decir acá que con esto se acabó las lesiones personales, los hurtos, no, pero me va a poder identificar quién es y poder judicializar. Y créanme que cuando ya la gente sepa que hay cámaras de seguridad, lo primero que van a decir es, aquí no podemos.
Lo va a pensar dos veces.
Lo va a pensar dos veces. Y la idea es ampliar también el número de cámaras de seguridad en los municipios. Esa es la tecnología que nosotros queremos. Por supuesto, también estamos apuntando a tener drones. Por ejemplo, en el batallón de alta montaña, ya el gobernador entregó un dron que costó alrededor de 45 millones de pesos. Para bajar un poquito ese mito que es que tenemos guerrilla. Y mucha gente me dice, no, usted no se puede engañar porque aquí sí hay presencia de grupos armados. Yo les digo, dentro del territorio no hay. Es decir, con asentamiento, es decir, que vengan y estén en un grupo, por ejemplo, el Adán Izquierdo, el Frente 57, que estén radicados en Génova, no existe. Por supuesto, tenemos en límites con el Valle y con Tolima, sí están. Y si usted mira, para que un grupo de esos pase al Quindío, es decir, por el corredor que históricamente da 15, 20 minutos, que le pueden llegar, y ha pasado porque tuvimos unos enfrentamientos y han llegado, pero estamos listos, tenemos el batallón de alta montaña para garantizar la seguridad de este territorio, un territorio que se ha reconocido por ser un territorio de paz, pero con dificultades. Por eso entonces, hoy los hombres no es el que más corra, el más fuerte, sino que el que tenga tecnología. ¿Cómo recorremos nosotros las montañas? A través con los drones. Los drones vienen con un sistema de cámaras especiales, nocturnos, con visión nocturna. Entonces esto nos ayuda demasiado. Vamos a entregarle 15 motocicletas al batallón de alta montaña para una reacción rápida. Y estamos preparados. Tenemos más de 2.000 hombres del Ejército Nacional que están dispuestos para garantizar la seguridad en el sector rural y los límites del territorio. Más, tenemos otro tanto de casi 2.000 policiales también en el casco urbano, pero ya le sumamos otras cosas que yo quiero que la gente entienda, porque es que a veces la seguridad no es responsabilidad solo de la policía y el ejército, sino que la seguridad ciudadana es de todos. Entonces ahora nosotros complementamos veteranos, hombres y mujeres que han trabajado con el orden público y que hoy están disfrutando de una pensión, pero que quieren sentirse útiles. Entonces tenemos alrededor de 2.000 o algo más que nos quieren ayudar. Entonces vamos a montarles una oficina. Entonces usted me ayuda con una campaña educativa en este municipio, en tema, y se va con la policía. Entonces ya no son dos policías, sino los veteranos más la policía. En la fiscalía, a nosotros nos incrementó, por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar. Entonces ya vamos a generar también un espacio donde ellos van a entrar a dialogar en temas de conciliación, qué es lo que sucede, explicar. Entonces van a también a, digamos, nos va a ayudar a disminuir los hechos delictivos en tema de violencia intrafamiliar. ¿Qué campañas educativas de cero pólvora? ¿Qué vamos a hacer tomas en los municipios? Todo esto nos va a ayudar. Le sumamos además también el gremio transportador. Ya estamos articulando también para que ellos nos ayuden. Lo que pasa es que eso era un gremio transportador que nos ayudaba mucho hace 10 años, funcionaba muy bien, pero resulta que los amenazaron, entonces vinieron con miedos y ahorita le estamos generando confianza. También tenemos un grupo de vigilancia privada, que son alrededor de 3.000 hombres, 3.400 creo más exactamente, que trabajan en seguridad privada. Entonces, ¿qué vamos a articular? Vamos a articular que las cámaras de seguridad, que son, digamos, externas, nos puedan servir desde un punto y se puedan vigilar y que tengamos comunicación directa con la Policía Nacional. Entonces, usted suma, tenemos más de 10.000 hombres dispuestos para la seguridad. A eso le tenemos que apuntar, un territorio en paz, un territorio tranquilo, pero que tiene un problema muy grande, que es el microtráfico. Y el microtráfico trajo lesiones personales, homicidios, hurtos, abusos sexuales, embarazos no deseados, habitantes de calle. Hoy tenemos un problema muy grande, y sobre todo Armenia. Entonces, nosotros queremos entrar, y el gobernador ha sido muy claro, y es que el departamento es muy pequeño. Son 12 municipios, pero normalmente e históricamente eran 11 municipios por un lado y Armenia por el otro.
Sí.
En temas de seguridad, y no puede existir eso, porque es que Armenia representa el 60% de la población, y lo que pasa en Armenia, digamos, se ve reflejado en los demás municipios. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a la seguridad de Armenia y de todo el territorio, que la gente se sienta seguro, que exista esa percepción de seguridad. Porque cuando la gente comienza a sentir la percepción de seguridad, la gente comienza a tener miedos. Y eso es un tema muy subjetivo. Vanessa, yo les voy a decir una cosa. A veces usted escucha la misma en su casa. Esto está mal. Esto está grave. Esto, mejor dicho, le dice uno a la mamá a uno, papito, esto está grave, esto está, se putió. Perdóname la expresión. Así textualmente.
Sí, coloquialmente.
Entonces uno dice, bueno, cuando usted autoría dice, bueno, mi mamá me dijo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Páseme estadísticas. Y las estadísticas no muestran eso.
Sí.
Entonces, a veces miren la situación y dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque genera una situación, de pronto de una sola persona, genera una percepción de inseguridad y la gente genera unos miedos. Entonces, por eso hay que ser, digamos, nosotros somos muy coercitivos, pero también dialogamos, estamos llegando a generar impacto, planes de choque, planes de contingencia, estamos llegando a los diferentes sectores y municipios. Y créame que, por ejemplo, ya hicimos tomas en Génova, en Pijao, Montenegro, y estamos haciendo acompañamiento constante con los mismos alcaldes y secretarios de gobierno, que se sienta el acompañamiento con la Policía Nacional, con el Ejército. El mismo coronel Atuesta nos acompaña en ese proceso Y eso es importante, que la gente, usted llega a un lugar, cómo se siente, qué ha pasado, se siente tranquilo, porque mucha gente a veces tiene miedo, y sobre todo cuando los rumores crecen. Entonces, por ejemplo, en Génova nos hicimos la toma, entonces la gente decía a uno, es que nos da miedo la guerrilla. Es que nos están llamando, por ejemplo, también, y nos están llamando a pedirnos plata, a extorsionar.
Ah, pero aprovechándose, ¿cierto? Delincuencia común, aprovechándose del
claro.
tema.
Vea, yo les voy a decir una cosa, y se lo digo como abogado y como ciudadano. Debe existir una reforma penitenciaria en este país, porque es que quienes están yendo a las cárceles, además que están inundadas, tenemos un hacinamiento del 300%, no está siendo un centro de rehabilitación, de resocialización, sino parece una graduación y un doctorado en hechos delictivos. No quiero generalizar, digamos un gran porcentaje, pues, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que estas personas, digamos, recapaciten de algunos hechos? Yo no estoy diciendo que es que los vamos a enseñar a juzgar porque todos cometemos errores, pero yo puedo que me sirva de, digamos, que yo diga, no vuelvo a cometer esto. Pero mire, hace ya unos 3 años recuerdo una persona que salió de la cárcel, que llevaba una condena como de 20 años, 72 horas del permiso, y hizo una masacre en la fachada.
Ah, sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora, las cárceles se volvieron los call centers. Digamos que en el Quindío no tenemos tan marcado el problema dentro de las cárceles de locales. Es decir, en las que tenemos nosotros, en Peñas Blancas, en la San Bernardo. Pero vaya la de Ibagué, vaya las de Cundinamarca. Son call center, tienen listados de las personas que están llamando a hacerle ingeniería social. ¿Qué es ingeniería social? Hacerle el trabajo de decirle, venga, y es que le llamo tal, ¿cómo llama su hijo? Tal, y usted mismo entrega la información y con eso lo extorsionan. Entonces, mucha gente que no sabe la situación, digamos que caen en esta situación y por eso entregan. Usted le dicen, es que mándeme 200 mil a Nequi, mándeme al David Plata. Además ya tienen X de hoy plata, es una, ya usted ya hace la transferencia. Pero si usted le paga una vez, ya le tiene que seguir pagando, porque usted es una víctima que cae fácil. A mí, por ejemplo, en estos días me pasó una situación. Y es que me llaman, yo cuelgo y bloqueo el número. Amigos que es que, présteme plata. Yo sé que lo están robando. O hombres que caen fácilmente. Acá, jocosamente, en estos días me llegó un hola en el Instagram de una muchacha muy bonita, una modelo, y dije, no, eso me van a robar, y la bloqueé mismo.
De una, no, es que uno tiene que ser descubierto. Secretaria del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, 11 de la mañana, 23 minutos, ya que usted tocaba el tema del hacinamiento, y que también eso afecta en el sentido de que los uniformados deberían estar realizando otras acciones, digo yo, labores operativas, que estar en ese proceso de hacinamiento cuidando pues a los
sentenciados. Digamos que el tema, cuando yo hablo que tiene que existir una reforma penitenciaria, es en varios aspectos. Nosotros, digamos que la vocación de la policía es una vocación de calle, de prevención, de estar como garantizando la seguridad y el orden público de nuestros habitantes. Pero hoy tenemos un problema gravísimo, y es el hacinamiento que se presentan en algunas estaciones de policía, sobre todo Armenia. Porque antes eran en todo el departamento, usted en Quimbaya, Finlandia, inundados. Y entonces, por ejemplo, había una capacidad de para 50 sindicados y hay 300. Entonces, es un tema inhumano. Inhumano, y las cárceles repletas porque no pueden recibir más. Entonces, hemos logrado, y lo digo hemos logrado porque estuve en el proceso desde el ministro de Justicia anterior, que se firmó un compromiso para construir un pabellón en Peñas Blancas para sindicados. Queremos y estamos apretando duro para que se construya en la brevedad posible. Creo que ya lleva un avance del 60%, pero el compromiso era entregarlo en marzo, ya están hablando de octubre. Entonces, estamos con una situación grave, lamentable. Yo ya he visitado, por ejemplo, estuve en Peñas Blancas visitando la cárcel, mirando la obra, pero mirando las condiciones de las personas que están allí, y la verdad es que hay un hacinamiento también. Es decir, la población es muy grande. Inclusive había un pabellón que me dejó sorprendido, porque vi personas muy adultas, gente muy adulta. Muy adulta. Entonces uno se sorprende, gente de 90 años, 92 años en una cárcel. Y en su gran mayoría son por actos sexuales, abusos sexuales, que uno dice, bueno, es un tema complicado.
Álgido, sí.
Sí, muy álgido. Y estamos en una sociedad, digamos que, con muchas situaciones que uno dice, ¿y esto a qué horas pasó? ¿O esto qué sucedió? Hay que replantear muchas cosas. También quiero manifestar que lamentamos profundamente el asesinato que ocurrió afuera de Pan y Miel, sobre todo por el niño, valiendo la vida del padre, también muy importante, pero un niño ahí que, que eso como pega, porque yo soy padre de familia y el niño como que en una reacción por salvar a su papá o creer que lo iba a salvar o ayudar al papá, pues fue impactado. Este tipo de situaciones no se pueden presentar. No se pueden presentar y estamos haciendo las investigaciones pertinentes. Esta persona no es del departamento del Quindío, viene de Ibagué, tenía más de 20 anotaciones, es decir, situaciones pendientes jurídicas, penales. Sin embargo, pues estamos investigando qué fue lo que sucedió, qué pasó, pero lo del menor de edad nos impactó demasiado.
Claro que sí, a todos una consternación que dejó este hecho, Natalia.
Secretario Jaime Andrés, ahora paseamos como a un aspecto más de gestión del riesgo que también le compete a la Secretaría de Interior y es como de pronto se está preparando el departamento teniendo en cuenta la alta afluencia de lluvias acá y teniendo también en cuenta la geografía del departamento. Hemos visto que en algunos municipios, en algunas carreteras se han presentado algunos deslizamientos de tierra. ¿Cómo se está preparando como en gestión de riesgo frente a estas situaciones?
Bueno, hoy el IDEANA ha establecido que el 92%, digamos, del territorio de Quindío tiene una amenaza de deslizamiento. Pero es, digamos que sobre todo en los sectores rurales, de las lluvias, si ustedes saben que algunos sectores tienen pues unos temas de tierra pues que nos afecta demasiado. Hemos tenido algunas problemáticas en Finlandia, Génova. Son tres municipios nomás, y creo que Pijao. Nosotros tenemos un banco de maquinaria que está atento para reaccionar y acompañar a los alcaldes, pero aquí es también realizar una campaña muy fuerte. Y es que, primero, en el tema de en esta época de lluvia, el paseo de olla, absténgase. A usted que le gusta, Vanessa. No, y lo hemos vivido, Vanessa, y ya lleva mucho tiempo en el periodismo, que sobre todo aquí en Tebaida, que resultan abajo en el Río de la Vieja, en Puerto Alejandría o en Puerto Samaria, porque se van en lluvia y una creciente se llevan a las personas y pues... Sí. Y fallecen lamentablemente. Entonces estamos en una campaña en contra, pues, o en contra no, digamos que se abstengan en esta época de ir a hacer el paseo de olla o el río, porque puede ocurrir algo. Y en el tema de las vías terciarias, pues que tengan cuidado, si está lloviendo bien, algunos sectores que ustedes mismos conocen, pues se abstengan de conducir en esos sectores. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, a Finlandia, que también tuvo un problema gravísimo en el tema del agua, sobre todo desde el 31 al 2, con el alcalde, el señor gobernador dio la directriz de hacer un acompañamiento, inclusive tiene un proyecto de infraestructura por valor de 5,000 millones de pesos que va a ayudar a disminuir esta problemática. Pero nosotros tenemos el tanque, el carro tanque que está llevando el agua, estamos haciendo acompañamiento. Nosotros queremos que sepan que desde el gobierno departamental estamos para trabajar de manera incansable y esto lo ha dejado claro el señor gobernador, acompañando a todos los municipios que requieran. Entonces, en esta temporada de lluvias, pues, tenemos las recomendaciones, estamos haciendo el acompañamiento, tenemos todas las personas disponibles. Sin embargo, nosotros estamos en este 2025 pensando en el fortalecimiento de la Oficina de Gestión de Riesgo y de los organismos de socorro y de los bomberos, que son los primeros respondientes, que históricamente los bomberos han sido como las cenicientas, porque la inversión es poca, porque a veces tienen, digamos, a veces enfrentamientos entre los mismos alcaldes y comandantes de bomberos, y esto no puede existir. Acá, inclusive yo siempre he dicho que tenemos que trabajar por un solo territorio. La única bandera, el único color es del color del departamento del Quindío, nuestra bandera, y ese es el llamado que nosotros hacemos, y es el llamado que hace el señor gobernador del departamento del Quindío, articular y trabajar en equipo.
Por supuesto. Secretario del Interior, bueno, ¿cómo se preparan también ya para este puente festivo de Reyes que es tan crucial e importante y que como que ya va culminando lo que es esta temporada decembrina?
Bueno, con éxito terminamos lo que es la noche fin de año y la noche, digamos, de que empezamos desde las velitas. Desde las velitas sí. Teníamos todo un dispositivo de seguridad. Yo pienso que fue exitoso, nos fue muy bien. Este es el último puente, digamos, donde vamos a tener turismo como tal. En el tema, digamos, de la pólvora, pues en esta semana disminuye proporcionalmente. Tenemos un dispositivo de seguridad lastimosamente pues disminuimos un poquito los policiales, porque pues algunos salen de permiso, porque les tocó muy duro en diciembre. Sin embargo, tenemos más de 2,000 hombres uniformados dispuestos para la seguridad, tanto en lo rural con el ejército como en el sector urbano, que en la policía tenemos 1,400 policiales. Vamos a tener también todo un dispositivo de seguridad en Salento, que están en las festividades. Vamos a tener allí alrededor de 80 policías que garantizarán la seguridad, digamos, de estas festividades, y tendremos todo el dispositivo en las vías principales, en los 4 días de acceso, policía de carretera, 7Q, todo, para que las personas que nos vinieron a visitar pues se vayan tranquilos, satisfechos, sin ningún inconveniente. Quiero decirles que hoy podemos decir que tenemos más del 95% de ocupación hotelera. Uh-huh. Y eso es beneficioso, pero algo que nos deja más tranquilos, y es que no tenemos, digamos, denuncias como tal de hurtos al turismo.
Qué bueno, muy positivo.
Entonces, eso es positivo, porque usted sabe que una persona que sea hurtada, que venga de vacaciones, pues es un mal ambiente
no hablar bien del destino.
Entonces podemos desde un parte de tranquilidad. Esto es gracias a todas estas personas que articulan la seguridad del orden público: los alcaldes, secretarios de gobierno, policía, ejército, fiscalía. Todo esto nos va a ayudar, ¿no?, o nos ayudan para que este destino se mantenga.
Con ese tema de los quemados con pólvora, secretario, pues esa preocupación es que la mayoría de estos casos de afectados y demás son mayores de edad, que uno consideraría, exactamente, que uno diría son los que tienen más conciencia, son los que dan ejemplo, pero es el tema pues como que nos va dejando de balance esta temporada. ¿Cómo evidencian también la situación y cómo va cerrando el departamento en ese sentido?
Bueno, al momento llevamos 18 personas afectadas por quemaduras de pólvora, pero son personas en su gran mayoría mayores de edad. Digamos que hay personas hasta de 53 años, tenemos de 41, 25, solo tenemos 4 personas menores de edad, que es muy mínimo. La gran mayoría como observadores, y una persona pues que sí, que tuvo amputación de sus dedos, un hombre de 47 años del municipio de Calarcá. De resto son personas, digamos, que tuvieron quemaduras como tal, pero no fue nada grave. Solo una persona pues que tuvo la amputación de sus dedos, y fue con ocasión a la manipulación de una papeleta. Es lamentable, y uno dice, hombre, los adultos supuestamente tenemos más conciencia, pero mire, en el departamento del Quindío son más personas las afectadas mayores de edad que los niños.
Secretario, ¿y esta persona con la amputación estaba bajo estado de embriaguez?
Digamos que en el reporte que nosotros tenemos no manifiesta esto. Inclusive esta persona ya se le dio salida, dice que tuvo salida voluntaria, entonces pues me imagino, firmó retiro voluntario. Uh-huh. Entonces esta persona pues me imagino que le hicieron el procedimiento y se retiró, pero lamentablemente, mire, y vuelvo y rectifico la edad, eso fue el 25 de diciembre. 47 años.
Increíble.
Y esto fue en el municipio de Calarcá.
Increíble, secretario, digo yo, porque a pesar del esfuerzo, de las campañas y demás, es un tema cultural muy complejo.
Es como una idiosincrasia, es un tema complicado. Sí, sí, inclusive, sí. Ustedes recuerden acá los videos que sacaron el 1 de diciembre, ¿verdad? Quemando pólvora, impresionante. Uh-huh. Y el 1 de enero y el 31, pues usted veía eso y la gente lo ve muy natural y muy normal. Y usted, por ejemplo, yo estuve dando una vuelta por el municipio de Quimbaya y quemaban las famosas culebras y eso, sí. Y eso eran impresionantes por todo lado. Y hay una situación, porque a veces la gente le dice, bueno, ¿y qué está haciendo la policía? ¿Por qué permiten eso? Está prohibido. Lo que pasa es que hay una situación, y lo digo como autoridad, si usted permite como autoridad que lleguen demasiadas personas y hagan las actividades de quemar pólvora o hacer alboradas, usted ya no tiene control.
Claro.
Ya no hay control. Usted tiene que antes prevenir la situación y mirar, por ejemplo, algunos alcaldes tomar una serie de decisiones, porque si no, usted no es capaz. Porque usted, por ejemplo, 200 motos en una alborada, ¿cómo las para?
No, es muy difícil.
No hay manera. Entonces usted ponga 50 policías. Uh-huh. Lo que genera es un choque y un enfrentamiento que puede generar muertes. Entonces,
es peor.
Es peor.
Pues secretario del Interior del Departamento del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, gracias por estar a esta hora en Caracol Radio, comentarnos los diferentes temas. Como le digo, su dependencia abarca mucho, pero siempre gracias.
Estamos en todo.
Sí, yo sé. Pero siempre gracias por su amabilidad y, bueno, este valioso espacio.
A ustedes muchas gracias. Gracias por brindarme este espacio. Desearles a todos los quindianos que este 2025 esté cargado de bendiciones, de cosas positivas, que estén en familia, que tengan trabajo, que es muy importante, que proyecten. Esos son los deseos desde la Gobernación del Departamento del Quindío y, por supuesto, desde la Secretaría del Interior.
Bueno, claro que sí. Igualmente, feliz año para usted,
muchas
secretario.
Gracias.
11 de la mañana, 35 minutos.